Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Nuestro tema es un tema que se ha vuelto controvertido, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo desde hace rato, que es el tema de la eutanasia. Este tema de la eutanasia ya lo hemos tratado en el programa Diagnóstico hace ya varios años con el profesor Carlos Gaviria. Si no estoy mal, porque no recuerdo muy bien la fecha, creo que fue en el año 2015. Pero hoy lo vamos a tratar con el profesor Fernando Sánchez Torres, que es una persona pues muy versada en la parte ética. Vamos a presentar someramente al profesor Sánchez Torres, porque nos gastaremos posiblemente toda la media hora en nuestro programa Diagnóstico presentando al profe Sánchez. El profesor Sánchez Torres es ginecólogo de la Universidad Nacional. Fue decano de nuestra Facultad de Medicina y rector de nuestra universidad. Además fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Tiene unos atributos que no todos los médicos lo tienen. Es un gran pintor, retratista. Muchos de los óleos que están en la decanatura de nuestra Facultad de Medicina fueron elaborados por el doctor Sánchez Torres. Lo mismo los óleos de los expresidentes de la Academia Nacional de Medicina también fueron elaborados por él. Además, el doctor Sánchez Torres tiene una columna en El Tiempo, que todos los, la leemos y nos parece interesantísima y siempre la esperamos y siempre nos enseña cosas muy importantes. Hoy nuestro tema de la eutanasia, que como les decía es un tema controvertido, hubo unos, tal vez ya años, lo que pasa es que el tiempo ha pasado y no se ha dado mucha cuenta, de un caricaturista del tiempo que se llama Matador, es un nombre artístico, en el cual su padre se le había aprobado la eutanasia, después se la negaron y después se la volvieron a aprobar. Y en este momento es una señora, que seguramente el doctor Sánchez nos va a hablar de eso, también la habían aprobado la eutanasia y después se la negaron. La eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud, porque ha sido controvertido también la definición, es la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente. Uno aparentemente, y digamos la gente que no maneja estos temas, puede decir que eso está en contra del juramento que hacemos los médicos cuando nos graduamos, que es defender la vida. Pero defender la vida con ciertas características, de manera pues que eso es lo que vamos a tratar en nuestro programa. Doctor Sánchez, pues bienvenido al programa Diagnóstico de la Radio UNAR, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, profesor Ardila, por su generosa presentación.
A contarle un poquito a nuestros digamos oyentes, porque este es un programa que lo oye digamos el mundo académico, porque la emisora de nuestra universidad por supuesto es una emisora académica, es una emisora universitaria, pero también la oye la gente del común, decir que eso es importante, y estos temas son controvertidos y son pueden llegar a formarse ideas erróneas. Entonces, ¿cómo es la definición? ¿Realmente usted estaría de acuerdo con esa definición de la Organización Mundial de la Salud?
Es una definición muy simple, y es que el proceso eutanásico tiene muchas implicaciones, implicaciones éticas, médicas, jurídicas, religiosas, de tal manera que el ideal es conseguir una definición que exprese la realidad. Si usted me pregunta qué es la eutanasia, Yo me trasladaría al momento en que se puso en circulación este término. Fue en 1605 por el inglés Sir Francis Bacon. Él sugirió que aquellos pacientes desahuciados se les pusiera fin a su vida de una manera suave, que se hiciera por un médico. La palabra eutanasia etimológicamente deriva del griego. El prefijo eu quiere decir bien, bueno, suave, dulce, y el sufijo tánatos significa muerte. Es decir, eutanasia es una muerte suave, bienhechora, diría yo. En la eutanasia, pues, el sujeto pasivo es el enfermo y el sujeto activo es el médico.
¿Qué requisitos se necesitan para que un paciente pueda acceder a este tipo de muerte, digamos así? ¿Qué requisitos se exigen según la ley? Vamos a hablar primero la ley internacional y después vamos a referirnos un poco a lo que está...
Bueno, pero como Colombia tiene legislada el proceso, legislado el proceso de eutanasico, usted me pregunta cuáles son los requisitos. Yo le voy a transmitir los requisitos que establecen las normas colombianas.
Perfecto, profesor.
El primer término es que haya la solicitud expresa del paciente. Pues se supone que debe ser un paciente en la plena capacidad mental. Luego, que esta solicitud tenga verificación por parte del médico tratante, si el paciente cumple los requisitos. Los requisitos son, en primer lugar, la solicitud del paciente. Luego, que el paciente sufra de una enfermedad en estado terminal, es decir, para la cual ya la medicina no tiene nada que ofrecer, y además que la enfermedad se acompañe de dolores intensos. Esos son los requisitos. El médico comprueba estos tres aspectos y entonces traslada la solicitud a lo que se llama Comité Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad. Más adelante, si usted quiere, yo les explicaré qué es este comité interdisciplinario. El comité debe verificar nuevamente si se cumplen los requisitos. Si es así, en 10 días debe dar su concepto, preguntando antes al paciente si reitera su solicitud, si no se ha arrepentido. Aprobada por el comité la solicitud, el paciente escogerá la fecha para la práctica de la eutanasia en los 15 días siguientes. En el supuesto de que el comité rechazara la solicitud, el paciente puede solicitar la conformación de una segunda comisión. Esto es en resumen más o menos los requisitos que se exigen para la práctica de la eutanasia.
La solicitud siempre deberá estar formulada por el paciente. ¿La familia no puede tomar, digamos, cartas en el asunto, si puede hablar en forma coloquial?
No, es un asunto estrictamente personal. Los familiares no tienen que incidir en esta decisión. Por eso existe lo que se llama la voluntad anticipada. El paciente en vida puede dejar constancia, dejar registrado que en caso de que padeciera de una enfermedad terminal y perdiera la conciencia, él autorizaba a los médicos a que no le practicaran ningún procedimiento que fuera a prolongarle la vida. Esta sería una forma de eutanasia pasiva. Pero en el caso de que el paciente esté inconsciente, los familiares no pueden decidir a que le practiquen la eutanasia.
Es decir, que los familiares no tienen que intervenir ahí, no, sino el propio paciente el que tiene que tomar la decisión.
Sí.
Sea antes de padecer la enfermedad o mientras está padeciendo una enfermedad dolorosa, terminal, que tiene, digamos, un pronóstico bastante grave, digamos, grave, que no tiene mucha salida, digamos, en términos coloquiales.
No, que sea un paciente desahuciado.
Desahuciado. Pero eso lo tiene que especificar el médico tratante también.
Sí.
¿Existen varios tipos de eutanasia, profesor?
Sí. En principio hay dos tipos de eutanasia. La que se llama eutanasia activa o eutanasia directa, que es la muerte causada deliberadamente y en forma inmediata a manos de un médico. Cuando no es un médico el que la practica, se hablará de homicidio. El otro tipo de eutanasia es la llamada pasiva o indirecta, que es la muerte que ocurre por la no aplicación o supresión de medidas que sostienen vivo a un paciente. Estas son las dos tipos de eutanasia.
¿Cómo están las cosas en el país en este momento? porque entiendo que hay una resolución relativamente reciente en ese aspecto.
Pues en Colombia la práctica de la eutanasia se legalizó en 1997 por una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-239, mediante la cual se exoneró de culpa al médico que la practicara, a condición de que se llenen algunos requisitos, como ya los mencioné: solicitud expresa del paciente, una enfermedad terminal y que se acompañe de dolores intensos, insoportables. Más tarde, mucho más tarde, en el año 2015, el Ministerio de Salud, viendo que el Congreso no la reglamentaba la sentencia como debía hacerlo, el Ministerio de Salud dictó la resolución 1216, que reglamentó el procedimiento y creó los comités interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad. Hago mención a estos comités porque es importante. Estos comités están constituidos, en primer término, por tres integrantes designados por la IPS respectiva. Un médico que sea especialista en la enfermedad que padece el paciente, un psiquiatra o un psicólogo clínico y un abogado. Esa es la conformación de los comités interdisciplinarios para el derecho a morir dignamente. Por último, la reglamentación de la eutanasia tuvo modificación en este año con la resolución 971 del Ministerio de Salud, que reglamentó el procedimiento. Lo novedoso de esta resolución es que ya no es necesario que la enfermedad sea en estado terminal, pero que sí que sea intratable, sea una enfermedad intratable y que ocasione dolores. Como vemos, a diferencia de los requisitos de la sentencia de la Corte, aquí ya no es necesario que se trate de una enfermedad terminal. Esa es la reglamentación, profesor Ardila.
La reglamentación actual, la 971 del año 2021, que es la que está vigente en este momento. ¿Un médico se puede negar a practicar la eutanasia, profesor Sánchez?
Por supuesto. Legalmente existe la figura de la objeción de conciencia. Como este asunto de la eutanasia tiene mucho compromiso ético, pues hay médicos que no están de acuerdo con ella. No están de acuerdo con quitarle la vida a otro humano, a otro ser humano. Entonces, estos médicos pueden ampararse en la disposición de la objeción de conciencia, que da derecho al médico a no practicarla. Es decir, en otros términos, la eutanasia no es de obligado cumplimiento para todos los médicos.
Y depende de los conocimientos que tenga el médico y depende, digamos, de la actitud que pueda tener el médico y depende de su conciencia. También se puede hablar en esos términos.
Sí, pasa como con el aborto. Es lo mismo, hay objeción de conciencia al médico, no lo pueden obligar a practicar abortos. Si su conciencia le dice que no, que sus principios le impiden practicar este procedimiento, está en todo su derecho de objetar la disposición.
¿Existen estadísticas en Colombia en relación con el número de eutanasias que se han practicado después de que existe la reglamentación, o eso no existe porque realmente...
Debe haber un registro, tiene que haber un registro, no conozco los datos, pero lo que sí le puedo decir es que desde hace mucho tiempo, yo creo que desde que la medicina se inició, la eutanasia se ha venido practicando en silencio. Antes de que se reglamentara, en Colombia había médicos que la practicaban en silencio. Es decir, era algo que quedaba entre el médico y el paciente. Yo personalmente conocí médicos que practicaban la eutanasia a solicitud de su paciente, pues llenando el requisito de que ya tenían en un estado terminal, un cáncer terminal, que la medicina no les podía ofrecer nada. Es decir, estos casos de eutanasia no legal, pues no se registran. Pero yo creo que es más el número de eutanasias que se practican de esta manera que las que se practican legalmente.
¿La eutanasia normalmente se practica en el hogar de la persona o en el hospital o la clínica que está hospitalizado el paciente?
Bueno, eso depende del paciente, ¿no? Si la IPS, pues a la IPS hay que apelar, porque la IPS es la que nombra a los médicos, el médico que debe practicar la eutanasia y debe tener el comité que mencioné antes. Entonces, si el paciente quiere que sea en su casa, pues el médico se la practica allí. y es uno en una clínica también, porque el procedimiento no es muy difícil, es aplicar una venoclisis y a través de ella aplicar los medicamentos que van a causar la muerte.
¿Qué países tienen, digamos, reglamentación similar a la nuestra?
Bueno, interesante saber que en América Latina el único país que tiene autorizada la práctica de la eutanasia es Colombia. En el mundo hay países como Holanda, es decir, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, en Australia, en algunos estados de Australia, en España. Es decir, son poquísimos los países que tienen autorizada la práctica de la eutanasia.
Que es una cosa, sobre todo, un poquito tabú, si se puede utilizar ese término, un poquito vetada, digamos así, por el público en general.
Sí, para algunos la eutanasia es un asesinato, y en plata blanca es un homicidio. Claro que el homicidio tiene implicaciones penales, pero cuando es un médico el que la practica, pues no tiene sanción alguna, porque así lo dispone la sentencia de la Corte Constitucional. Pero en principio hay mucho temor, porque piensa que los médicos pueden abusar de este procedimiento o pueden comprar su conciencia para que la practique en cualquier momento. Es un procedimiento bastante serio, bastante delicado. Por eso el Congreso de la República no se atrevió a reglamentarlo. Le tocó al Ministerio de Salud hacerlo a través de resoluciones.
¿Por qué no nos comenta un poco el caso de esta señora que vimos todos por la televisión, que le han aprobado, digamos, la eutanasia? Y uno la veía rozagante, muy risueña, con su hija en un restaurante, y al final le negaron la eutanasia porque no era una enfermedad terminal.
Sí.
Cuéntanos un poco de eso, doctor Sánchez.
A ver, esta señora, de nombre Marta Sandoval, padece, o padecía, ¿no? No sé si ya le practicaron la eutanasia, de una esclerosis lateral amiotrófica, y como es bien sabido, es una enfermedad progresiva, no hay nada que hacer, y cada vez va impidiendo más al paciente valerse por sí mismo. Esta señora apareció en televisión sonriente, rozagante, después de que le habían autorizado el procedimiento. Entonces, por verla así tan saludable, decidieron echar atrás la primera autorización. Y ella y yo expuso sus razones, inclusive con su decisión estaban de acuerdo sus familiares cercanos, porque ellos veían a diario y de primera mano lo que significaba para esta señora padecer esta enfermedad. Entonces, pues le llegaron la práctica de la eutanasia y ella apeló. A finales de octubre, desde hace un mes, un juez ordenó a su IPS que le practicara el procedimiento. No tengo claro si ya se lo practicaron. Pero sí, este fue uno de los casos en el que se ocupó la prensa y la opinión. Pero era como un contrasentido verla sonreír, sonrosada, y que deseara que le pusieran fin a su vida. Por eso fue que el primer comité, consideró que no era un caso donde se llenaran los requisitos para practicar la eutanasia.
Sí, le pareció como contradictorio, porque la señora estaba como muy tranquila en un restaurante con su hijo, se reía, qué sé yo, como está como en muy buenas condiciones. No sé, porque no conocía la historia clínica en detalle. También hay que decir eso, es importante. ¿La edad tiene alguna influencia en la eutanasia o no? ¿La edad, por ejemplo, de niños o de gente joven tiene la misma reglamentación que la gente ya mayor?
Bueno, en eso hay cierta discusión, porque se piensa que siempre un paciente en estado terminal es un anciano, es una persona ya de edad avanzada. En estas circunstancias, pues no hay duda. Pero se trata de un menor, y se comprueba que es una enfermedad terminal con intenso padecimiento de la persona joven. Los familiares, los padres pueden solicitar la práctica de la eutanasia. Está en discusión. En algunos países no tienen en cuenta el hecho de la edad, lo que la practican en cualquier momento que le necesite.
Ok, profe. ¿Qué debe hacer una persona que esté interesada, digamos, en firmar la autorización para su eutanasia? ¿Es con la Asociación para Morir Dignamente que se debe hacer eso?
Sí, en principio sí. La Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente precisamente se creó para orientar a las personas que estuvieran en estas circunstancias y que con anticipación quisieran registrar su voluntad. Pero también lo puede hacer una persona ante un notario con dos testigos, de registrar su voluntad, como dije al principio, en caso de que en el futuro padeciera una enfermedad terminal y perdiera la conciencia. Esto lo puede hacer ante un notario. Sí. Pero el documento que más circula es el que se elabora a través de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente.
Perfecto, porque hay mucha gente que está interesada pero no sabe exactamente cómo hacerlo. Eso es importante que nuestros oyentes se enteren, sí, que se informen de cómo se hace. ¿Cuál será la conclusión de todo este tema, profesor?
Bueno, que la eutanasia siempre seguirá siendo una situación susceptible de ser debatida. Hay partidarios y hay enemigos, es lógico. Yo lo comparo mucho con el aborto. Son situaciones que suscitan mucha discusión, pero irradian poca luz. Nunca se llega a un acuerdo. Yo he estado en muchísimos foros y discusiones con personas que no están de acuerdo con la práctica de la eutanasia, que sostienen que esto es un asesinato, que el único dueño de la vida es Dios y que no se le puede arrebatar ese derecho. Esa es una forma como sustentan que la eutanasia no debe practicarse, porque uno no es dueño de su vida, sino Dios es el dueño de nuestra vida. Ahí viene el aspecto filosófico, llamémoslo así, la discusión.
Pues, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Diagnóstico de la Radio UNAL, en un tema tan interesante y tan importante y controvertido, por supuesto, como es la eutanasia.
Bueno, pues muchas gracias, profesor Ardila, por haberme invitado. Te deseo buena noche.
Pues sigamos en comunicación, profe, y esperamos tenerlo de nuevo en nuestros micrófonos.
Con mucho gusto.
Estamos con el profesor Fernando Sánchez Torres, el rector de nuestra Universidad Nacional, que está hablando sobre la eutanasia. Y si terminamos el programa de Radio UNAL, el programa Diagnóstico, estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.